siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto IES Carles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, en diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 17 de julio de 2015 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recordamos que nos puedes seguir en las redifusiones del programa a través de las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos el programa, como es habitual, con la sección Claro de Luna. La buena noticia es la decisión del Ayuntamiento de Gandía, Valencia, de suprimir las corridas de toros en esta localidad. El poeta Paco Gil entrevistará a Alicia Izquierdo, concejala de Políticas Económicas y de Innovación del Ayuntamiento de Gandía. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre el acuerdo al que han llegado el Eurogrupo y el Gobierno de Grecia sobre la permanencia de este país en la eurozona. En nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cedsala, hablaremos de la campaña Somos Observadores de Quality. En el espacio Mirada al Consumo incidiremos en la cooperativa de suministro eléctrico que ha fundado los consumidores en Castilla y León, denominada Energética. El espacio La Ciencia en Nuestras Vidas lo vamos a dedicar a hablar de microbiología con motivo del 25º Congreso de esta especialidad celebrado recientemente en Logroño. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a Antonio Ventosa, presidente de la Sociedad Española de Microbiología. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiero, Noel Conde, estudiante de arte dramático, entrevistará a Enrique Gracia, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre el mapa de riesgo de violencia machista en Valencia, del que es autor. Finalmente, despedida en verso. El poeta Lucas del Castillo ha entrevistado a la poetisa Begoña Abad, que nos recitará algunos de sus poemas. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la decisión del Ayuntamiento de Gandía, Valencia, de suprimir las corridas de toros en esta localidad, siendo el primero en hacerlo en toda la comunidad valenciana. Para hablarnos sobre esta cuestión hemos invitado a Alicia Izquierdo, concejala de Políticas Económicas y de Innovación del Ayuntamiento de Gandía. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Quería preguntarte, ¿qué grupos municipales han apoyado esta decisión?
Los grupos municipales que hemos entrado en el gobierno somos MES Gandía, que es el partido en el que yo estoy integrada desde Compromís, porque yo soy regidora de Compromís, integrada en una coalición que forma parte Izquierda Unida también, y Esquerra Republicana en el País Valenciano, y luego el otro partido también que está en el gobierno, en este caso es el Partido Socialista. Los dos partidos, ya en lo que eran los programas electorales, llevábamos el tema de la supresión de las corridas de toros, y efectivamente, dadas las fechas que la corrida estaba programada para también la primera o segunda quincena de julio, pues la verdad es que urgía, podríamos decir, paralizar lo que era la actividad de las corridas, y fue una de las primeras medidas que en este caso me encargué yo de llevar a cabo, también por pura casualidad, porque no es que fuera una actividad que le pertocara a mi área de gestión, pero en el caso de Gandía sabéis que hemos estado 20 días para conformar gobierno posteriormente a lo que fueron la decisión de alcaldía, pues lo llevé yo también por cierta sensibilidad personal, pues pedí también un poco que me dejaran gestionar el tema de las corridas.
Me gustaría que nos hicieras una breve reseña histórica de la celebración de las corridas de toros en Gandía.
Aquí hace como 35 años que no hay corridas de toros, la verdad es que la tradición de las corridas de toros en Gandía es totalmente inexistente. Yo tengo 33 años, justo los cumplí ayer, y yo no recuerdo haber habido toros en Gandía. Lo sé porque mis padres y mis abuelos me cuentan que había una plaza de toros que luego desapareció y nunca más se volvió a hacer toros. En una especie de vaquillas, hace como unas fiestas populares hace 35 años, murió un chaval muy conocido, joven de aquí de Gandía, y a partir de ese año se prohibieron y no se volvieron a realizar. Es hace 4 años, con la entrada del Partido Popular en el gobierno de la ciudad de Gandía, que ellos deciden recuperar, por decirlo de alguna manera, pues las corridas de toros. No había ninguna tradición ni nadie lo había pedido. Además, ellos lo vinculan como una especie de actividad lúdica turística para los meses de verano para los turistas que vienen de fuera. Pero la verdad es que incluso la gente de Gandía misma no asistía tampoco a las corridas. Yo no digo que no haya gente que no le guste. Digo que no es ni una tradición ni un sentimiento popular.
¿Qué motivos han llevado al Ayuntamiento de Gandía a suprimir las corridas de toros?
Es un maltrato animal y no vamos a estar a favor del tema de los maltratos animales. El tema también, por ejemplo, de los circos, que ahora lo estábamos regulando también. Hemos llevado a término ya un decreto en el cual, por ejemplo, no se van a permitir tampoco espectáculos con animales. Estamos directamente en contra de este tipo de espectáculos.
¿Qué características tenía el contrato de 2014 del empresario taurino Carlos Puerta con el Ayuntamiento de Gandía?
Tuve 3 reuniones personales con el señor Carlos Puerta. La verdad, te puedo asegurar que fueron unas reuniones muy, muy cordiales y muy amables, muy legalistas por mi parte y por su parte muy educadas también. Además, en la primera reunión él ya vino diciéndome: supongo que me vas a decir que los toros no se van a hacer. La verdad es que el señor dijo que tenía un contrato firmado, le pedí la documentación, que la trajera sencillamente por si íbamos a incurrir en algún prejuicio a la empresa. Entendemos que él tiene trabajadores a su cargo, etcétera, etcétera. Y cuando él aportó el contrato, la sorpresa, en verdad, fue así un poco impactante. Ya lo suponíamos, que la cosa iba por ahí, pero al final las condiciones de contrato, resumiendo así muy rápidamente, era que el señor Carlos Puerta ponía los toros y los toreros y el resto se encargaba el Ayuntamiento de Gandía. Entonces ahí el famoso coste cero que el señor Arturo Torrex, alcalde de la ciudad, estuvo esgrimiendo durante tantísimos años que esto no iba a costar nada, al final pues ha supuesto un montante de alrededor de unos 40.000 euros en las facturas que hemos podido encontrar, porque es una cosa muy complicada. El contrato está gestionado por IPG, que es una empresa pública de Gandía, pero IPG es una mercantil, con lo cual es un régimen diferente y pueden esconder una serie de cosas, que es lo que hemos ido descubriendo. La plaza de toros portátil, la arena, el transporte, la compactación, los grupos electrógenos, la electricidad, la publicidad, la apuesta sanitaria. No estamos hablando de una ambulancia, sino de un quirófano a pie de plaza, tema de seguridad, protección civil. O sea, imagínate lo que representaba realmente el ayuntamiento, lo que era que se realizaban las corridas de toros. Encima, en zona del puerto, con lo cual también había que hacerse cargo de las tasas portuarias. La verdad, están bastante caras. Se paga por metro cuadrado y días de ocupación. Fue una sorpresa, la verdad.
Entonces, ¿qué coste ha supuesto realmente este contrato para el Ayuntamiento de Gandía?
A día de hoy no lo sabemos. Con facturas en la mano, alrededor de 40.000 euros. Pude rescatar de IPG y desde intervención del Ayuntamiento, vinculadas a una serie de conceptos como toros o canal toros, o esa serie de cosas que efectivamente están vinculadas a lo que te comento de una plaza desmontable y tal, las vas sumando y sale más o menos ese precio. Pero hay conceptos que todavía no hemos encontrado en facturas reales, pero que según el contrato sí que le tocaban al ayuntamiento hacerse cargo.
Entonces, con relación al 2015, como estábamos diciendo, no habrá corridas de toros en Gandía. ¿Esta circunstancia ha supuesto algún gasto para el ayuntamiento?
El empresario pide, podríamos decir al gobierno, que a él ya le ha ocasionado unos gastos el hecho de la organización de esta corrida de toros. Entonces, según el contrato, él podía presentar unas facturas pagadas respecto a concepto de gastos anteriores a 24 de mayo. El contrato lo ponía así. Que es muy curioso el contrato, porque pone que antes del día de las elecciones, con el posible cambio del gobierno, ya tenían como claro que si cambiaba el gobierno no se iban a hacer los toros. Entonces, yo le pido al empresario, por favor, que me haga llegar las facturas de los gastos que le había podido ocasionar la organización. Y él me trae una especie de precontrato con los toreros, otro informe de, parece ser, de selección de ganado. Yo la verdad es que no entiendo nada del tema, pero parece ser que tú vas a la ganadería y eliges las reses y pagas un precio por la reserva, como de preacuerdos. Y luego había dos facturas, que no son facturas, dos informes de dos empresas que aseguran que había dado un dinero a cuenta. Creo que eran 3.500 euros por una parte y 3.000 euros por otra parte. Un total de 6.500 euros que él reclama al ayuntamiento como gastos previos a la corrida. De todas maneras, servicios jurídicos del ayuntamiento y servicios económicos ya han elaborado un informe en el cual estipulan que no son facturas y no son pagadas. Quiero decir, para que una factura se reconozca como pagada, tiene que llevar anexa pues la transferencia al banco o el ingreso en efectivo, o sea, un justificante. No es suficiente que me traigas una factura o un informe hecha, que se la podría hacer un amigo perfectamente, cualquier empresa, tiene que demostrar. Con lo cual, en este momento, el ayuntamiento no va a hacer ningún pago porque entendemos que no cumple los principios que el contrato establece.
Vicente Noguerols, presidente de la Unión Taurina y la Federación de Bous, dice que la Constitución ampara el espectáculo taurino. ¿Qué te merece esta opinión?
¿En qué artículo la Constitución española recoge el espectáculo taurino como principio de la Constitución? Primero que se lea la Constitución y luego que haga reflexiones sobre ella, si quiere. Tengo entendido que en ningún artículo de la Constitución se recoge ninguna referencia al espectáculo taurino. Tus declaraciones son opiniones personales, efectivamente, como pueden ser las mías. Y como en este momento nosotros gobernamos en la ciudad de Gandía, pues aplicaremos lo que consideremos que tenemos que aplicar. En ningún caso, contra ningún artículo de la Constitución.
El antiguo alcalde de Gandía, Arturo Torró, del Partido Popular, sostiene que la prohibición de las corridas de toros perjudica la economía de la zona. ¿Qué te parece?
En todo caso, ha perjudicado la economía del Ayuntamiento de Gandía y el bolsillo de los ciudadanos de Gandía, que hemos tenido que pagar durante 3 años, 4 años, lo que ha sido unas corridas de toros que calculamos que si todos los años han sido por el mismo precio que iba a ser el año pasado y este año, han sido 200.000 euros. Delante de la situación económica que tenemos en esta ciudad, en muchísimas ciudades también del Estado español, de tema de emergencia social, creemos que es una vergüenza que, a partir de lo que es una celebración vinculada a lo que es el maltrato animal, se gasten estas cantidades de dinero. Creo que en absoluto representaba nada. Además, está de sobra demostrado que se llenó el aforo de la Plaza de Toros en varias ocasiones con el regalo de entrada. Incluso el segundo día de la corrida, a partir de una hora determinada de la tarde, se abrieron las puertas para que entrara quien le diera la gana porque la plaza estaba vacía. Con lo cual, no sé en qué parámetros él estipula que la actividad taurina que se deja de hacer puede ocasionar un problema económico para la ciudad. Yo creo que él debería contabilizarlo debería hacer un estudio, un informe en el que diga se ingresaba tanto y se deja de ingresar tanto. Así igual nos lo creemos. Yo creo que para nada, en absoluto. Además, lo que eran los puestos de bebida, de comida, de merchandise que se iban a montar alrededor de la plaza y dentro de la plaza, también eran propiedad del señor Carlos Puerta y todo el dinero que se recaudaba era para él, estaba totalmente privatizado. Con lo cual, ningún comerciante, ni ningún hotelero ni valero en la ciudad de Gandía directamente se iba a beneficiar de lo que era la corrida. Seguramente, de manera no directa, pero indirecta, todos los bares que suelen envolver este tipo de actividades seguramente sí que incrementan la venta de productos. Pero consideramos que en ningún caso ocasiona ningún perjuicio económico para nada.
¿Cómo explicas que en otras localidades de la Comunidad Valenciana miembros de tu partido, Compromís, apoyen este espectáculo de las corridas de toros?
Sí, sabes que la polémica realmente dentro de Compromís no está en las corridas de toros, sino en los baus al carrer, porque el tema de las corridas de toros sí que quedó claro. Pero sí que es cierto que dentro de Compromís hay diferentes sensibilidades, sobre todo respecto a espectáculos taurinos, los baus a la Marendenia, o el bau en volat, o el bau al carrer. Yo soy de las personas que piensa dentro de mi partido que se deberían prohibir todo tipo de espectáculos vinculados al maltrato animal, y eso lo voy a defender siempre. Pero sí que es verdad que es un debate que Compromís va a tener que tener de manera interna y va a tener que tomar una decisión, porque también estamos hablando de realidades diferentes. Yo también entiendo que desde mi postura, desde una ciudad que efectivamente no tiene ningún tipo de tradición taurina, yo no lo he vivido nunca, aquí no hay peñas taurinas, no hay asociaciones de fiestas vinculadas a los toros, es muy fácil hablar también o traer esta postura, y entiendo que hay municipios en que las peñas, por ejemplo, puede haber 8, 9, 10 peñas en la que la implicación por parte del pueblo a nivel histórico y tradicional sea mucho mayor, y entiendo que ahí la gente pueda tener posturas de no querer enfrentarse quizá a lo que es efectivamente los movimientos o las asociaciones de fiestas de los pueblos, pero creo que eso se va a tener que aclarar. Así que me gustaría que hubiera una posición clara en contra de este tipo de celebraciones. Pero sí es cierto, hay diferentes sensibilidades que son fruto de diferentes realidades.
Ya para finalizar, Alicia, ¿el Ayuntamiento de Gandía tiene prevista la celebración de algunas actividades en sustitución de las corridas de toros?
Hay una programación de actividades. Ahora, por ejemplo, estamos en la semana que son las fiestas del Grau, pero efectivamente hay una serie de actividades, de conciertos, de actividades también en la zona de la playa, deportivas, de teatro, de animación de calle, una serie de mercados también temáticos. Es decir, se van a seguir realizando actividades que durante todos los veranos se hizo realizando en la playa de Gandía. El turismo en Gandía ha sido históricamente también y tradicionalmente un turismo familiar y de gente que venía a descansar. Sí que es verdad que el gobierno del Partido Popular lo ha convertido en un turismo de botellón, un turismo barato, de gente que viene a emborracharse y a molestar. Y eso ha ocasionado también un montón de problemas. La Asociación de los Vecinos de la Playa también contra el ruido, lo llevan reclamando hace mucho tiempo, la famosa imagen del Gandía Shore que la ciudad ha dado a partir de estos años. Eso sí que ha perjudicado realmente la actividad económica de la ciudad, no quitar los toros. El hecho de traer un turismo barato, que no consume ni se acerca a lo que son los bares, los restaurantes, sino que vienen 8 o 9 jóvenes a comprar en el supermercado, a hacer botellón en el piso y a molestar al resto de la gente, ha hecho que un turismo mucho más tranquilo, un turismo más residencial, más familiar, sí que haya sido el que esté huyendo un poco de la playa de Gandía. Entonces nosotros queremos volver a recuperar ese modelo, modelo de calma, de animación de calle, donde la gente realmente venga a las vacaciones a descansar, a disfrutar de una playa con unas condiciones muy buenas, y queremos también recuperar realmente uno de los potenciales importantes de la ciudad, que es el entorno medioambiental que tenemos. Se ha paralizado también el proyecto de la construcción de la playa de la Huir, que en este caso es una de las pocas playas vírgenes que quedaban en el litoral mediterráneo del País Valenciano, y creemos que además tenemos unas condiciones culturales históricas, el castillo de Bairén, la cova del Parpalló, la tradición de la familia del Sborja, el Palau Gòtic del Sborja, que creemos que realmente tiene un potencial muy grande. La propia comarca es un modelo llevado a cabo desde Gandía como capital comarcal, pero que englobe toda la comarca, y eso es por lo que vamos a apostar, por ese tipo de modelo.
Muchas gracias, Alicia Izquierdo, concejala del Ayuntamiento de Gandía, por tu información. Muy amable.
Muchísimas gracias.
Thank you.
El Eurogrupo ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Grecia para que este país permanezca en la zona euro y tenga la posibilidad de ser rescatado por tercera vez. Escuchemos en Pregunta a pie de calle lo que opina la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión.
Muy mal, estoy en contra totalmente. Deberían darle más ayuda, no pueden hacerle eso a Grecia. Es que si ya el país está al borde de la crisis, es que ya está fatal, ¿cómo no les ayudan de otra forma? Yo entiendo que teniendo la situación que tienen en el país, tienen que tomar medidas para ayudarles, para que los ciudadanos paguen más. Pero no estoy de acuerdo para nada de cómo se han puesto las cosas. Cada vez están bajando los sueldos de los familiares. A veces las notas, por más que estudies, hay asignaturas que son difíciles, que no las entiendes y no puedes sacar una media. Aunque quieras, te esfuerzas. Hay algunos que no estudian porque no quieren. Entonces, ¿tenemos derecho a estudiar? Somos el futuro. Luego, la gente mayor, las pensiones, ¿de dónde las van a sacar? Si solo estudian cuatro personas que tienen una economía más elevada que los demás, cuando la población media somos la mayoría, ¿qué vamos a hacer? Yo no lo entiendo cómo va a acabar este país. En sanidad igual. Se están poniendo las cosas muy, muy mal. Y no estoy de acuerdo para nada de cómo están haciendo las cosas. Si no robaran tanto, ni hicieran tanto desfalco, ni todo lo que ha pasado, porque Valencia es una de las peores que estamos, de las comunidades, las cosas no estarían así. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que pagar nosotros lo que han hecho ellos, cuando somos nosotros los que estamos súper mal de dinero. ¿De dónde vamos a sacar más si no tenemos?
Es que... Pues yo la respuesta es que la gente del no era la gran esperanza de la democracia de un país que quería ser libre e independiente y que mucha gente ya estaba celebrando el no como si fuera una victoria histórica. Resulta que a la hora de la verdad te das cuenta que los políticos nunca dicen la verdad ni nada es fiable. Y la verdad es que lo que ha hecho Syriza, Alexis Tsipras, no ha demostrado tener personalidad a la hora de defender el no de Grecia y las condiciones, ¿sabes? Bajar los pantalones en ese sentido y que va a ser peor para Grecia, porque con no Grecia sería independientemente y la economía hubiese ido mejor. Ahora va a haber recorte de las pensiones. Toda la situación que va a pasar a Grecia va a ser a peor. Y eso la verdad es que demuestra que un político no es la fiabilidad al 100% de un político que puede decir una palabra. Él fue el que dijo el referéndum. Es decir, el no ha ganado, pues vamos a defender el no a muerte. Ha sido justamente al revés. Y la verdad es que se ha dejado llevar por la Unión Europea. Y eso me parece fatal.
Es tan complicado que cualquiera entiende el jaleo que se llevan ahí. Se pueden haber ido cada uno por su lado. A España nos va a tocar dar un montón de dinero encima de lo que hemos dado. Y aquí cada uno se ha salido de su apuro como ha podido y en cambio ellos pues parece que están allí un poco acostumbrados al vicio.
En principio yo creo que es que han jugado demasiado fuerte el uno y el otro y yo creo que al final han perdido los dos. Ha perdido Grecia porque no ha sabido negociar como es debido y yo creo que el Eurogrupo o Europa ha perdido porque tiene un socio con unas condiciones muy exigentes, muy duras. Grecia, evidentemente, pues porque las condiciones que le han impuesto son unas condiciones mucho más duras de las que en principio se planteaba. Tiene que cumplir, primero, la deuda no se le reduce absolutamente nada, con lo cual, pues es un problema. Aunque yo creo que las deudas están para no pagarlas. Si hubiera una quita, hubiera sido mejor. Lo que pasa es que también en la parte que está prestando, pues también dicen que tampoco ellos quieren perder. Es decir, es un tira y aflojo a lo que se ha producido aquí. La administración funcione como una administración adecuada, no haya pensiones a 50 años, como ha venido de una manera casi generalizada y algunas veces hasta escandalosa. No sé el mercado laboral cómo estará allí, pero posiblemente también el mercado laboral necesite por lo menos un ajuste.
Una injusticia total. Porque pienso que a países de su ritmo económico, no impuesto por nadie. Venganzas de la Unión Europea, injustas totalmente, porque no tienen en consideración un pueblo que se está desarrollando con mucho sacrificio. Y la justicia se ha perdido. Solo importa el dólar, el barco, y eso es lo único importante. Si no hay justicia, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos no interviene, pues ganarán los de siempre. Pero para eso existe la razón del pueblo y la justicia. Hay dictaduras militares y dictaduras económicas. Alemania se ha convertido en una dictadura económica, junto con los otros tubs del mundo. Estados Unidos, Francia, Inglaterra y grandes economías del mundo. Tendrá que jugársela y ser valiente y defender los valores esenciales de la Constitución y derechos humanos.
Que la única alternativa es salirse de esta Europa, de este modelo de Europa, la Europa capitalista dirigida por los alemanes que por primera vez en la historia, sin necesidad de poner en marcha un ejército, están controlando y dominando Europa. ¿Cómo alguien que no te va a poder devolver el dinero en su momento se le dejaba dinero a las puertas, igual que aquí a los bancos españoles también, para invertir en el rollo inmobiliario? Luego, ¿qué pasa? Viene el estallido de la burbuja, los bancos alemanes y franceses sabían perfectamente que el dinero no se podía devolver, ellos tenían que cobrar. Por tanto, la deuda privada se convirtió en deuda pública. Y ese es el modelo alemán y el modelo francés, y ya está, sobre todo el alemán.
Para Grecia no creo que sea lo mejor. Las condiciones que pone el Eurogrupo pues deben ser para asfixiarlo. Ahora, que Grecia hasta ahora no lo ha llevado bien, casi seguro que también. Las dos partes creo que tienen culpa.
Un robo al país más es apretar más a la población, seguir haciendo lo mismo o peor, y encima castigándolos por haber querido plantar un poco cara a lo que hay montado aquí en Europa. Hacerle aceptar condiciones más allá de lo que estaba dispuesto el pueblo griego a aceptar. No transigir ante ninguna de las propuestas que hayan podido sugerir para suavizar la situación. Ya veremos qué ocurre. Parece que hay una parte que sigue fiel a los principios y otra que se ha bajado los pantalones. Entonces, no sé, ya veremos qué ocurre.
Pues que estamos atrapados en el sistema bancario. Y por mucho esfuerzo que quieran hacer, las limitaciones realmente de los gobiernos de los estados, el sistema económico lo tenemos por encima. La banca, que son los que mandan, el poder económico. Son los que mandan sobre los gobiernos, sobre las políticas económicas, sociales y de todo. Lo difícil que es salir de las condiciones económicas del Fondo Monetario Internacional, la devolución de los préstamos que son de usura. España somos de asentir y de consentir y de que el sistema pues siga igual, sin cambios.
Pues yo creo que tenemos muy poquita información. A mí con la información que tengo no me gusta. Hubiera preferido aprovechar mucho más el no, pero supongo que habrán limitaciones y supongo que les daría mucho vértigo la posibilidad de la salida del euro y habrán hecho un evalúo que a mí puede no entusiasmarme, pero que quizás sea razonable. Yo creo que estábamos empezando a abrir un nuevo espacio europeo. Es muy difícil ser el primero y está muy desligado de cualquier otra política de alianzas. A lo mejor si nos esperamos a diciembre, pues a lo mejor éramos dos, que es lo que intentaremos hacer.
Yo creo que tenían comprado chiripas, porque si no es increíble que las condiciones sean peores de lo que eran antes. Algo tenía que haber ahí antes, yo no lo puedo entender. Porque lo tenían pactado de antes, porque si no, ¿cómo va a peor? Si ha habido toda una votación, ha habido toda una movilización, no lo sé, están destruyéndonos. Van a por la moral de los griegos, a destruírsela ya del todo. Las condiciones, bajada de los salarios, todas las condiciones que ya tiene, que eran muy duras, más todavía. Las pensiones, o sea, ir a por la gente que tiene poco. ¿Cuál es la respuesta? No lo sé, porque ya están bastante hundidos. No sé ahora si van a poder reaccionar con fuerza después de este otro golpe, ¿no? La gente está volviendo al campo a trabajar, a la casita que tenían en el campo, a trabajar y a cultivar y a vivir de lo que tienen en el campo, porque no pueden subsistir. El ambiente en Grecia es comercios cerrados, un ambiente muy opresivo y muy depresivo. Mucho suicidio, que eso no sale. El metro cada 2x3 está parado porque alguien se ha tirado al metro. Y eso no sale en la prensa, tampoco sale en España el tema de los suicidios, pero hay muchísimos. Gente que se tira de los balcones, gente que se tira al metro. Hay una desesperación absoluta en Grecia. Yo estuve un poco tiempo allí, pero en el poco tiempo vi todo este ambiente y hablé con personas griegas. Es muy opresivo un ambiente.
Seguro que lo hacen para que el euro se debilite y así pues aumentan las exportaciones alemanas, de las empresas alemanas, que es una estrategia, ¿no?, como el resto de lo que está pasando hoy.
El rescate no lo van a devolver ni ese ni otro, porque ya sistemáticamente están muy ahogados, no poder devolver ni este ni otro, ni cualquiera que le propongan. Tenían que subir el IVA, bajar las pensiones y varias cosas más que van a ser inviables. Además, la gente ya de Grecia está acostumbrada a eso, vamos. Y en el mercado común, falseando las cuentas, ya no te puedes creer nada, desde entonces hasta ahora. Gobernando la izquierda con la derecha y engañándose unos a otros.
CESAL es un centro de documentación de solidaridad con América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política. A los pobres que lluiten por el seu alliberament en el Tercer Món y en los movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutuo entre els d'ací y els d'allí, que pretenden transformar la realidad.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. Tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso. No se puede comprar un sol. No se puede comprar a Cuba. No se puede comprar un calor. No se puede comprar a nubes. No se puede comprar a flores. No se puede comprar mi alegría. No se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Vicenta Pérez, miembro de esta organización.
Hola, buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? El eje central del programa de hoy será la campaña Somos Observadores de Curuguatí en Paraguay, y después os haremos algunas reseñas de libros que nos parecen interesantes para estas vacaciones. Queremos leeros el comunicado de apoyo que CESALA ha hecho en la campaña Somos Observadores de Curuguatí, Paraguay. CESALA, como a Comité de Solidaridad Internacionalista que treballan organizaciones populares y camperoles al Paraguay, se ha sumado a la campaña Somos Observadores Internacionales del Juicio de Curuguatí, que van a iniciar los movimientos sociales, políticos y de defensa de los derechos humanos de Paraguay y las organizaciones de paraguayans y paraguayanes al exterior per a visibilitzar el xui per la massacre de Curuguatí, massacre que va ser utilitzada com a excusa per al cop d'estat parlamentari al president Fernando Lugo, de tall renovador i progressista, en un complot clarament planificat pels poders factis per el canvi del govern, que va suposar la interrupció del procés d'obertura democràtica després de 70 anys de dictadura estronista i de govern del Partit Colorado, i la restauració d'un règim conservador i subordinat econòmicament als interessos del genocidi d'Estats Units. El passat dilluns 22 de juny del 2015, en complir-se 3 anys del cop d'estat parlamentari que va derrocar el president Lugo, haurien d'haver començat el juís als camperols acusats de ser els responsables de les 10 morts, 11 camperols i 6 policies, a més d'invasió d'immoble alié i associació criminal a corregudes a Marina Cué, districte de Curuguatí, com a conseqüència d'un desallotjament realitzat per membres i forces policials fortament armades contra famílies camperoles sense terra a partir d'una ordre de violació de terres realitzada per un xutxe. El que es coneix com a la massacre de Curuguatí es va produir en terres que haurien de formar part de la reforma agrària dictada a favor dels camperols en la dècada de 1960, però van acabar sent cedides a terratenients propers al Partit Colorat i al dictador Alfredo Stroessner. Aquel fet ha esdevingut un dels casos més greus de violació dels drets humans i criminalització de les lluites socials a Amèrica Latina, el refafrós del qual es troba en la demanda de l'accés a la terra i a l'alimentació adequada, en uns dels països on el 2,6% dels propietaris concentren el 85,5% de les terres. Per tercera vegada en 2 anys, el juiz ha estat de nou endarrerit fins el 27 de juliol del 2015, en el que això suposa per a les víctimes, les quals, després de 60 anys de vaga de fam, en el año 2014, Sid Deyes obtiene la prisión domiciliaria gracias a esta mesura y a la presión exercida de los movimientos sociales de derechos humanos daban la mirada indiferente de la justicia paraguaya. Hi ha 10 claus que expliquen per què la veritat sobre Curuguatí continua sense resposta. 1. Les terres eren públiques, per la qual cosa els fiscals actuaven en connivencia al vertador usurpador, el terratenient Blas Riquelme. 2. Els tres no procedien de les armes decomissades, ja que el cap d'aquesta havia sigut disparada. A més, les proves de parafina en les mans dels detinguts demostren que no van disparar armes. 3. La massacre no es va voler investigar de forma real, ja que havia sigut la causa del juí polític a Lugo, per la qual cosa arribar a una altra conclusió diferent faria perillar la decisió política anterior. 4. Les irregularitats en el procés han sigut condenades per quasi la totalitat de les organitzacions internacionals de drets humans i s'hi inclouen les principals òrganos de Nacions Unides. 5. Mai no han sigut investigades les suposades execucions extrajudicials, intents de desaparició forçosa de persones o tortures documentades i denunciades com cal. N'hi ha també unes irregularitats en la investigació. 1. El fiscal Chil Rachid, amb vincles familiars en la causa, va ser col·locat en la investigació després i van separar la fiscal a qui s'havia otorgat la investigació. 2. S'han produït proves falses, escopetades que no pertanyien a la causa, se n'han només uns altres, com la càmera de l'helicòpter que va gravar la intervenció, i s'han amagat altres, com els cens de cadets d'armes automàtiques que van fer desaparèixer el fiscal. 3. La denúncia presentada per familiars de les víctimes mai no ha sigut investigades. 4. El fiscal de la causa porta a terme una investigació unilateral amb l'única finalitat de culpar als camperols com a forma d'adequar la seva investigació al que es va dilucidar en el xui polític a l'expresident Luco. I 5. Hi ha una causa per invasió d'immoble aliés sense que s'acredite la titularitat de l'immoble, per la qual cosa els acusats no poden defensar-se d'uns fets que no proven. Per tot això, s'ha dit anteriorment, des de CERSALA fem una crida a les organitzacions socials, sindicals, ciutadans, etc., perquè s'uniu a la campanya Somos Observadores de Curuguatí, a fi d'exigir garanties de transparència, imparcialitat del procés i justícia plena per als seus resultats, i per a impedir que els camperols i camperoles siguin condenats de manera injusta perquè les faltes al procés afecten i els amenacen a tots i a totes. Per a participar en la campanya i firmar, podeu entrar a l'enllaç www.somosobservadores.org. I per a conèixer totes les activitats que es van fer al voltant de la campanya, entreu a l'enllaç paraguaymadrid.blogspot.com.es/2015/06, emotivo lanzamiento de la campanya. Como hemos dicho al principio del programa, queríamos recomendarnos unos libros para las vacaciones, de distinto contenido cada uno. Uno de ellos, Tiempo de Oscuridad, es una historia de los golpes de Estado en América Latina. El escritor es Marcos Roimán. Marcos Roimán nació en Santiago de Chile en 1955. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases de Sociología. Asimismo, es profesor invitado en la Universidad Autónoma de México y en diferentes universidades de América Latina, columnista del periódico La Jornada de México y Clarín Digital de Chile. Entre sus obras destacan El pensamiento sistémico, Los orígenes del socialconformismo y El rescate de la política. 40 años después del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, la versión tradicional del golpe de Estado en América Latina ha pasado a mejor vida. En el futuro será difícil ver carros de combate en las calles y aviones lanzando sus misiles a palacios presidenciales. Hoy la técnica del golpe de Estado es practicada desde los despachos del poder industrial y financiero con la connivencia del Parlamento o del Poder Judicial. Son los llamados golpes constitucionales o golpes de mercado. Sin embargo, no fue así durante la Guerra Fría. Desde mediados del siglo XX, los gobiernos democráticos, populares y antiimperialistas de América Latina sufrieron un ataque tras otro a sus derechos y libertades. Avalados y promocionados desde los Estados Unidos, los golpes de Estado se sucedieron. Las Fuerzas Armadas, amparadas por la doctrina de la seguridad nacional, asesinaron y torturaron impunemente buscando eliminar al subversivo comunista, al enemigo interior que socavaba el orden y los intereses establecidos. Este ensayo es un descarnado relato de anticomunismo en América Latina. Es un texto que obliga a revisar el pasado de un continente desangrado por militares, políticos e intereses comerciales. Un continente que ha batallado y batalla entre la libertad y la opresión. Cambiando de tema, os recomendamos el título Economía de Guerra. Está escrito por Ana Pérez Cañamares. Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1968. Ha participado en numerosas antologías de relato y poesía y ha publicado poemarios La alambrada de mi boca, En días idénticos a nubes y La suma y los restos. Este libro de poemas levanta acta de años de indignación y esperanza, años de economía de guerra. Este libro está escrito escuchando muchas otras voces. Frente a economía de guerra, economía poética. Aquí nada se excluye, todo es necesario. Os voy a leer un poema de este libro. ¿Cómo ganar una guerra perdida? 1. Excavar trincheras con palas, lapiceros, saxofones. De las grietas, hacer cicatrices. 2. No llevar uniformes. Cada cual adoptará el disfraz que menos le ofenda. 3. No distinguir noche y día. Permitir la soledad a quien la elija. Adoptar perros y recién llegados. 4. Celebrar una fiesta por cada trinchera. Llegará el enemigo y no entenderá nuestro lenguaje. Les será imposible la conquista. Ellos no aman a los perros mestizos ni arrancan orgasmos a las palabras. Perderemos la guerra de las mayúsculas, pero la vida está de nuestra parte. Lloramos y celebramos la brizna. Paseo de los Canadienses es una novela gráfica sobre uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil Española. Paseo de los Canadienses toma como punto de partida una placa colocada en la fatídica ruta, en memoria de la ayuda que el pueblo de Canadá, de la mano de Norman Bethune, prestó a los malagueños fugitivos en febrero de 1937. Se sabe que Norman nació en Canadá y se afilió al Partido Comunista durante los años de la Gran Depresión. En 1938 viajó a China para unirse a Mao Zedong. Durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa realizó infinidades de intervenciones quirúrgicas sin hacer distinción de ninguna clase de los heridos. Norman Bethune se unió en 1936 al batallón Mackenzie Papineau, una unidad de las Brigadas Internacionales compuesta por voluntarios canadienses. Norman pertenecía a la unidad médica. No combatió, pero descubrió que la imposibilidad de realizar transfusiones en el campo de batalla causaba muchas bajas. Muchos de los heridos se habrían salvado en un hospital. La frustración le ayudó a concebir las primeras unidades móviles con plasma, apósitos y suministros para un centenar de operaciones. Además, promovió un servicio de donaciones de sangre para el frente, salvando innumerables vidas. Su idea serviría de modelo a los hospitales de campaña del ejército norteamericano, los famosos Mobile Army Surgical Hospital. Durante el éxodo de Málaga, Norman abandonó Valencia para socorrer a las columnas de refugiados. Profundamente conmovido por sus vivencias, escribió El crimen de la carretera Málaga-Almería, un relato saturado de dolor e indignación. Paseo de los Canadienses está dibujado con una doble tonalidad. El color se reserva para el presente, los grises y los sepias para el pasado. Paseo de los Canadienses adopta una posición inequívoca a favor de la legalidad republicana y de la necesidad de reparar el dolor de las víctimas. El libro se transforma en narración gracias al personaje de Macarena, una octogenaria que sobrevivió a la masacre. Sus recuerdos articulan el relato. Es un personaje imaginario, pero su dolor resulta muy real. Hija de un maestro republicano, aún espera una reparación simbólica y moral que hasta ahora le han escatimado las leyes y las instituciones. El cómic finaliza con Macarena contemplando la antigua carretera transformada en paseo marítimo. La última viñeta no tiene colores. El presente se vuelve gris cuando los crímenes del pasado gozan de una inexcusable impunidad. la agenda de los próximos días os recordamos el martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7:30 de la tarde, porque ya estamos en verano, delante del CIES de Zapadores para pedir el cierre de estos centros de internamiento. Esperemos que sea como las concentraciones por el accidente del metro, una de las últimas que se realicen antes de conseguir su cierre. Nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
No para de subir en España. Entre 1999 y 2013 ha tenido un incremento del 74,69%, pasando de tener una de las tarifas más bajas de la Unión Europea a una de las más altas. Con datos de 2014, en España el 41% de la energía eléctrica se produce a partir de combustibles fósiles y el conjunto de las renovables supone de electricidad generada el 42%. Las cooperativas energéticas centradas en renovables se están implantando en nuestra sociedad, que demanda otro modelo energético. Nos acompaña en Mirada Consumo Santiago Campos, vicepresidente de la cooperativa vallisoletana Energética. Buenas noches, Santiago.
Hola, muy buenas noches.
Si te parece, empezamos la entrevista hablando sobre cómo está la situación actual energética en España.
En el ámbito eléctrico, que es probablemente el más cercano a los consumidores, el que más claro tenemos, estaría también el mercado petrolífero, el mercado del gas y demás. En el mercado eléctrico, la situación yo creo que la has resumido muy bien al principio. Tenemos probablemente la tarifa eléctrica más cara de toda Europa y un mercado copado por las cinco grandes empresas del oligopolio eléctrico, que son las que, aparte de abastecer a la mayor parte de los consumidores de energía eléctrica de España, son las que, en definitiva, están diseñando la política energética en nuestro país, y entendemos que eso tiene que cambiar en algún momento, y por eso están surgiendo las voces en contra de esta situación de oligopolio y de presión de las grandes multinacionales hacia nuestra soberanía energética.
Si hablamos de energías renovables, el gobierno no destaca precisamente por la ayuda, ¿no? Se suprimieron las primas de ayuda a este sistema, ¿no es así?
Efectivamente, fue hace unos cuantos años, en el final del último gobierno socialista, ya empezaron a recortarse las primas, pero con la llegada del actual equipo de gobierno, estas desaparecieron absolutamente, las primas a las energías renovables, se estableció una moratoria y se van recortando las primas que había, se establecieron nuevos impuestos, en definitiva se están desincentivando que la gente pueda instalarse energías renovables incluso en sus domicilios. El autoconsumo está pendiente de regular, con amenazas normativas muy graves para el autoconsumo eléctrico, y efectivamente nuestro país, que fue un pionero y cabeza en la industria de la energía renovable hasta hace unos pocos años, ahora mismo está en la cola en Europa y en el mundo.
Si hacemos referencia ya, Santiago, a esas cooperativas verdes, ¿qué son?
Son en realidad cooperativas de consumo en las que los consumidores nos hacemos propietarios de nuestra propia comercializadora. El mercado eléctrico en España está dividido en varios sectores. Está el sector producción, está el sector de distribución y el sector de la comercializadora. La comercializadora es la que nos factura la luz, para que nos entendamos. La factura de la luz que nos llega a casa es de una empresa que es la eléctrica comercializadora. Además de las cinco grandes que conocemos todos, de las grandes eléctricas, están apareciendo nuevas comercializadoras pequeñitas, que su trabajo es meramente administrativo. Los kilovatios que llegan a nuestros enchufes en nuestras casas van a ser los mismos, trabajemos con una comercializadora o con otra. Las comercializadoras hacen un trabajo meramente administrativo. Aparte de esas comercializadoras que están surgiendo después de la liberalización del mercado eléctrico, están apareciendo otras de ámbito cooperativo. Quiere decir que las decisiones sobre el precio del kilovatio, la estructura de la empresa, los márgenes comerciales, los decidimos los consumidores. Y además decidimos, en las cooperativas de energías renovables que están surgiendo, decidimos que nuestra energía proceda solo de fuentes renovables.
Me gustaría ahora que nos comentaras o hicieras un poco de historia cómo se originaron estas cooperativas verdes, cómo surgieron.
La primera cooperativa, por lo menos de la que yo tengo noticias en España, es Som Energía, que se originó en Girona hace 4 o 5 años y es de hecho la que nos está marcando el camino a las que estamos surgiendo después. Som Energía surge pues de esta inquietud de un grupo de consumidores, de personas vinculadas a las energías renovables, que querían cortar los lazos con las grandes empresas que están haciendo que nuestro mercado eléctrico dependa sobremanera de fuentes no renovables o de energía nuclear. Apostaron por independizarse de estas grandes empresas con un modelo que entonces era novedoso y que ahora mismo se va replicando en distintas partes del Estado español. Ahora mismo Som Energía creo que tiene alrededor de 20.000 contratos y 17.000 socios cooperativistas, 17.000 personas que son las propietarias de su propia compañía eléctrica, que son las que deciden cuál es el precio de su kilovatio. A partir del ejemplo que nos ha ido marcando Som Energía, pues se han ido generando cooperativas en otros ámbitos del Estado. En el País Vasco está Oyener, en Cantabria Solabria, en Andalucía Cencer, en Galicia Nosa Energía, en Valladolid, en Castilla y León estamos nosotros, Energética, y están surgiendo poco a poco distintas cooperativas de pequeño tamaño, muy pegadas al terreno, que lo que quieren ser un poquito más autónomos en nuestro consumo eléctrico.
Sin embargo, en el resto de Europa hace ya años que surgieron y con otros motivos, ¿no?
Sí, también es verdad que en Europa cada país el modelo energético es muy distinto. En Francia hay una grandísima cooperativa que es Enercoop, que lucha casi contra el monopolio eléctrico que ahí está en manos del Estado. En el norte y centro Europa tiene una dilatadísima tradición las cooperativas eléctricas.
Si te parece, ya vamos a incidir sobre la cooperativa vuestra energética. ¿Quiénes fueron los promotores?
De hecho, hemos firmado el acta constituyente la semana pasada. Los promotores hemos sido 75 personas que hemos estado juntándonos durante los últimos meses en un trabajo lento, asambleario, pero muy rico, para debatir con qué tipo de estructura nos queríamos dotar, cómo queríamos que fueran los estatutos. Hemos estado debatiendo y decidiendo punto por punto cuáles son los estatutos de nuestra cooperativa y cómo nos queremos organizar. Surge, por un lado, del hartazgo de ver cómo nuestra factura eléctrica sigue subiendo mes a mes, cómo las decisiones del origen de nuestra electricidad no las tomamos los ciudadanos, no las toma ni siquiera nuestra administración, sino que las toman las grandes empresas cuyas manos está el monopolio eléctrico, y sobre todo también por intentar hacernos un poquito con las riendas y la responsabilidad de nuestro consumo energético. Nuestro consumo energético provoca graves problemas y graves impactos en el planeta, y queríamos corresponsabilizarnos con ellos y ser un poco más autónomos y capaces de decidir el origen de nuestro fluido eléctrico.
¿A largo plazo cuál es el final de la cooperativa energética?
A largo plazo es intentar constituirnos como comercializadora, darnos de alta en todos los registros administrativos y crecer en la medida de los intereses de nuestros vecinos y vecinas de comunidad autónoma. No queremos crecer para hacer la competencia Iberdrola, ni muchísimo menos. Queremos ser un poquito más grandes de lo que somos ahora, pero crecer con tranquilidad, asegurándonos que la gente que se sume a nuestro proyecto pues le apetece verdaderamente implicarse en él y colaborar en darle forma. No tenemos ningún objetivo a largo plazo, ni demasiado ambicioso ni demasiado poco realista. Es verdad que muchísima gente que nos está llamando y interesándose por este proyecto, que le vamos dando forma poco a poco e intentar poder dar respuesta a las inquietudes de la gente para hacerse con las riendas de su soberanía energética.
Porque actualmente el modelo energético que habéis establecido es de franquicia.
Eso es, todavía no lo tenemos decidido, de Som Energía, de Goyeneo, de Cencer, de cualquiera de estas tres comercializadoras que son también cooperativas y con las que compartimos el ideario. Estamos ahora mismo hablando con las tres y con cualquiera de ellas seguro que vamos a llegar a un buen acuerdo, porque nos han tendido verdaderamente los brazos para echarnos una mano. Vamos a ser, digamos, franquicia, o transitoriamente vamos a trabajar con ellos hasta que tengamos la capacidad suficiente, suficiente músculo societario como para poder ser independientes como para poder tener una estructura que nos permita contratar a una persona que pueda hacer las gestiones necesarias ante el mercado eléctrico y el control de facturación y demás. Hay trabajos muy complejos administrativamente que necesitan ya no solo del voluntariado de las personas que estamos ahora mismo tirando de la cooperativa, sino ya de profesionales que se dediquen a ello.
Y en ese caso, Santiago, de delegación de franquicia, ¿quién fijaría los precios?
En nuestro caso lo fijaría nuestra comercializadora, que va a ser Son Boyener o Cencer. Son las que van a fijar los precios a partir de sus criterios sociales.
¿Qué valores subyacen en Energética Valladolid o, en definitiva, Castilla y León?
Los que han ido saliendo a lo largo de la entrevista, por un lado, el empoderamiento parcial en el ámbito de la soberanía energética, pues queremos ser un poquito más capaces de tomar decisiones sobre nuestros consumos. La responsabilidad ambiental también es otro de los valores. Queremos asegurarnos que toda la energía que vamos a consumir hay proveedores que la están produciendo de forma renovable, y queremos que nuestra energía tenga el menor impacto posible sobre el medio ambiente y sobre la naturaleza. Y sobre todo, yo creo, el espíritu cooperativo. O sea, una de las cosas que más valoramos o que más disfrutamos es la posibilidad de dar forma a un proyecto como este acompañados de un montón de gente. El poder tomar decisiones en grupo, el poder compartir debates y discusiones y decisiones con mucha gente y hacerlo y disfrutar de ello, además, pues es una de las cosas que más valoramos.
Una de las preguntas que se puede estar formulando el excusante o la excusante es: ¿cómo se puede asegurar que lo que uno compra, que lo que uno consume es energía verde? ¿Hay algún certificado que lo acredite?
Sí, efectivamente, hay certificados que lo acrediten. Como he comentado al principio, tal y como está ahora organizado el mercado eléctrico, es imposible físicamente acreditar que el kilovatio que está produciendo un molino eléctrico aquí en uno de los montes que rodean Valladolid o cualquier ciudad de España llegue hasta nuestro contador. Es imposible físicamente, porque esos electrones se van a mezclar con los electrones que proceden de la central nuclear de Crevillén, de Garoña o la central térmica de Velilla del Río Carrión, por ejemplo. Entonces, físicamente es imposible acreditar eso, pero administrativamente o virtualmente sí que se hace. El mercado eléctrico, además de vender kilovatios, los productores de energía verde certificada, los que tienen molinos eólicos, pequeñas centrales eléctricas o placas fotovoltaicas o huertos solares, venden al mercado certificados verdes, papelitos en los que acreditan que están produciendo a determinada hora determinada cantidad de kilovatios. Nosotros, como comercializadora de energía verde, además de comprar los kilovatios, compramos también esos certificados, esos papelitos, de forma que acreditamos que en todo momento los kilovatios que consumen nuestros consumidores hay algún proveedor que los está produciendo de forma renovable. Eso está regulado a través del organismo del mercado eléctrico español y está perfectamente acreditado y certificado.
En el caso de Energética, ¿cuánto han tenido que aportar los socios económicamente para vincularse a la cooperativa?
El capital social que hemos dispuesto cada uno son 100 euros.
¿Y es responsable si una persona se quiere dar de baja con el tiempo? ¿Ese dinero lo recibe?
Sí. El dinero, como en cualquier sociedad cooperativa, el dinero se devuelve.
¿Y una persona que nos esté escuchando y que quiera integrarse dentro de la cooperativa, qué trámites hay que seguir?
De momento esperar un poquito, porque estamos justamente en periodo de constitución. Todavía no hemos elevado nuestras escrituras a públicas. Esperar unas semanas, pero a partir de unas semanas entrar en nuestra web, que la difundiremos por redes sociales y demás, y ahí habrá un formulario para poder inscribirse como socios. De todas formas, a los oyentes de vuestra radio del ámbito valenciano, yo les invitaría a que consultaran también la página de Som Energía, que tienen un grupo local muy potente en la Comunidad Valenciana, muy fuerte y muy activo, que están trabajando mucho también alrededor de la soberanía energética.
¿Dónde está situado ese grupo aquí en la Comunidad Valenciana?
Pues en Valencia capital hay uno, pero vamos, a través de la página web sonenergia.coop hay uno de los apartados de participación y ahí están desplegados todos los grupos locales de la cooperativa.
Hay otro grupo que se llama Enercop en Alicante, ¿no es así?
Efectivamente, sí. Es una cooperativa de segundo grado, que es además ahora mismo la que está representando a Som Energía en el mercado mayorista. Es una especie de central de compras de las cooperativas tradicionales eléctricas valencianas, que es justamente además la Comunidad de Valencia el nicho donde se han refugiado las últimas cooperativas eléctricas que quedan, cooperativas que a principios de siglo eran abundantísimas en todo el Estado español, en cada localidad había una, tenían sus propias redes de distribución y de comercialización. Ahora quedan unas pocas, ceñidas casi en la Comunidad Valenciana. Todas estas pequeñas cooperativas han pervivido con el tiempo, todavía siguen funcionando. y han creado buena parte de ellas una cooperativa de segundo grado, esta que nombras, y que está actualmente funcionando eso, como una especie de central de compras de todas ellas para acudir juntas al mercado eléctrico y poder tener una mayor capacidad de compra y de negociación de precios.
Según mis informaciones, además con precios muy competitivos. Este grupo Enercop de Alicante, ¿no?
Sí, de hecho, en energía convencional no lo sé porque no sigo los precios, pero en energía verde sí son, de hecho, ahora mismo es una de las ofertas de las comercializadoras que vende, que tiene unos precios de los más baratos ahora mismo en el mercado, el precio del kilovatio, pese incluso siendo verde, siendo pequeña comercializadora, tiene unos precios más competitivos que los que tiene, por ejemplo, Iberdrola, que es la comercializadora de referencia aquí en el territorio del que te hablo.
Finalmente, Santiago, recomendaciones para seguir un modelo energético sostenible. ¿Qué dirías a nuestros escuchantes?
Pues básicamente la mejor energía es la que no se consume. Eso es lo primero y eso es también lo que queremos hacer hincapié en nuestra cooperativa. No queremos vender kilovatios a lo loco, sino que queremos abastecer con el mínimo posible las necesidades de nuestros consumidores. El consumo más responsable de energía es el que no se hace. Entonces, controlar al máximo las fugas de calor, por ejemplo, en nuestras viviendas, la iluminación y los hábitos domésticos para reducir el consumo eléctrico en nuestros hogares es la primera opción, sin duda. Y la segunda, abandonar las empresas que están creando un mercado eléctrico pernicioso y una degradación ambiental de nuestro entorno indudable, abandonar las comercializadoras de referencia por algunas de las alternativas de las cooperativas, de las pequeñas cooperativas que están surgiendo ahora mismo, porque es un trámite administrativo facilísimo, se hace desde casa si se quiere a través del ordenador, el abastecimiento eléctrico está asegurado porque no hay ningún problema de desabastecimiento, ni muchísimo menos, y porque supone un compromiso un poco mayor sobre la forma en la que como sociedad queremos gestionar nuestras fuentes de energía.
Santiago Campos, vicepresidente de la cooperativa Vallisoletana Energética. Gracias por tus informaciones.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches. Adiós.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Este asunto, la cosa no se acabe con un punto, sino con punto y coma, y no espero un cielo o un infierno.
Del 7 al 10 de julio se celebró en la Universidad de La Rioja, Logroño, el 25º Congreso Nacional de Microbiología, que estuvo organizado por el Centro de Investigación Aplicada y Multidisciplinar del Vino y de la Agroalimentación de la Universidad de La Rioja, el Departamento de Agricultura y Alimentación y el Instituto de Ciencia de la Vid y del Vino. Nuestro colaborador, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, participó en este congreso y tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los vocales del comité científico.
Lo más confío en que seré algo eterno, gracias al cromosoma.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Hoy estamos en Logroño, donde se celebra el 25 Congreso de la Sociedad Española de Microbiología. Y vamos a hablar con Antonio Ventosa, que es el presidente de la Sociedad Española de Microbiología. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Nos puedes indicar primero la importancia que puede tener este congreso?
Sí, como otros muchos congresos científicos, en este congreso vamos a tener la oportunidad de, durante los 4 días de celebración del mismo, vamos a presentar y vamos a tener la oportunidad de oír a los científicos, investigadores del más alto nivel, tanto nacional como de otros países. Vamos a debatir acerca de los temas más de actualidad en la microbiología en nuestro país.
Todos estos temas que se van a tratar en este congreso tienen una relevancia, sin duda, en la investigación y como conocimiento para la ciencia. Pero, ¿cómo influyen o cómo crees tú que pueden influenciar en la vida común de las personas en la sociedad actual?
El papel que juegan los microorganismos es fundamental para los seres humanos, pero fundamental para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Pensemos que los microorganismos son los seres vivos, primero, más abundantes en nuestro planeta y, en segundo lugar, que desarrollan funciones que son fundamentales, que son vitales, como es el reciclado de toda la materia orgánica, que la pasan en orgánica y que de nuevo pasa a ser orgánica, o sea, los que reciclan, digamos, todas las porquerías, todo lo que nosotros vertemos al medio ambiente, nosotros y otra serie de seres vivos. Y, por otro lado, los seres humanos hemos sido capaces de, digamos, domesticarlos, es decir, de utilizar algunos de ellos para obtener productos que todos conocemos, el vino, la cerveza, los quesos, leches fermentadas, etcétera, que son parte de nuestra dieta, de nuestra alimentación cotidiana y otros muchos aspectos que podríamos y que a lo mejor tratamos a lo largo de esta conferencia.
Todo esto hemos hablado son aspectos, digamos, que forman la parte positiva de los microorganismos, que es probablemente una de las más importantes de estos seres vivos. También hay partes negativas o aspectos negativos.
Efectivamente. Realmente no es que ellos sean malos en el sentido de que pretendan vamos a fastidiar a los seres humanos o a los animales o a las plantas. Algunos de estos microorganismos son lo que se denominan patógenos y pueden causar enfermedades. Pero pensemos que estos son pocos. O sea, que son mucho más los beneficiosos que los perjudiciales. Pero de hecho son tan pocos que los conocemos. Sabemos sus nombres. Sabemos lo que hacen. Lo que pasa es que no tenemos soluciones al 100% para estas actividades patógenas de todos ellos. Pero precisamente la labor de un científico, de un investigador en microbiología, consiste en conocer los mecanismos que tienen para causar esos daños, esas enfermedades y cómo poder solucionarlas.
También existen microorganismos que ayudan a combatir a los malos.
Efectivamente, efectivamente. Ya decía que precisamente porque en la naturaleza hay competencia entre ellos y unos se tienen que defender de los otros también, como ocurre en otros muchos entornos de otros seres vivos. Nosotros, los microbiólogos, en concreto, pues fue Sir Alexander Fleming, quien en 1928 descubrió la producción de lo que se denominó entonces la penicilina a partir de un hongo, Penicillium crisogenum. Entonces fue Penicillium notatum, la primera cepa de penicillium que producía este antibiótico. Y a partir de ahí, pues surgió, a partir de la década de los años 40, la utilización de los antibióticos que hoy día, pues todos tenemos tan asimilada y que son de uso tan cotidiana, que nos permiten el poder combatir estas enfermedades causadas por algunos de estos microorganismos.
Además de estos que producen antibióticos y obviamente nos están dando herramientas para combatir a enfermedades, también en nuestro propio cuerpo tenemos una gran cantidad de microorganismos. ¿Qué función juegan?
Estos son los que hoy día, y es uno de los temas más de actualidad en investigación en microbiología, constituyen lo que se denomina nuestra microbiota. De hecho, cada uno de nosotros, yo y mi microbiota. Es decir, tenemos asociada una serie de bacterias, de microorganismos, formando parte de nuestra piel, la cavidad bucal, intestinal, etcétera, etcétera, que forman un complejo sistema microbiano que, sin duda alguna, es muy beneficioso para nosotros. Pensemos que en nuestro cuerpo tenemos 10 veces más células microbianas que nuestras propias células. Hay cálculos que indican que podemos tener del orden de entre 2 o 3 kilos de peso cuando nosotros nos pesamos en una báscula, realmente está constituido por los microorganismos que constituyen esta, lo que denominamos microbiota humana. Estos microorganismos ejercen un papel fundamental a muchos niveles. En la piel, pues nos protegen precisamente de ataques o de enfermedades que puedan causar otros microorganismos determinados, y a veces, pues estas infecciones de la piel se producen como consecuencia de un desajuste, de un desequilibrio, precisamente de esta microbiota normal que poseemos cada uno de nosotros. Algo parecido ocurre con la microbiota intestinal. Cada uno tiene su propia microbiota típica, característica, pero estos microorganismos evidentemente ejercen un papel fundamental en la absorción de los alimentos, en la posibilidad de producir determinados compuestos, vitaminas, aminoácidos, etcétera, que son fundamentales para nuestro crecimiento.
Vemos pues que los microorganismos tienen importancia per se por la vida que desarrollan, pero también han sido útiles como herramientas para descubrir o investigar en otros aspectos de la biología. ¿Podrías comentarnos un poco estos aspectos?
Todavía hoy día seguimos afirmando, y esto pues es muy conocido en el ámbito nuestro de la microbiología, el ser vivo mejor conocido es Escherichia coli, y de hecho hasta hace poco se decía que lo que es válido para Escherichia coli lo es válido para cualquier otro ser vivo. Esto evidentemente hoy día es una simplificación. La célula humana, animal, vegetal o microbiana es tremendamente compleja. Pero precisamente los conocimientos científicos a un nivel molecular de los microorganismos son los que, sin lugar a duda, han permitido desarrollar herramientas, desarrollar conocimientos acerca del funcionamiento a nivel molecular de una célula, y al fin de cuentas pues de cualquier organismo, sea eucariota o sea procariota. Los microorganismos han sido y siguen siendo hoy día el principal instrumento, digamos, el principal ser vivo que nos ha permitido, pues por ejemplo, ahora que todo el mundo conoce el proyecto secuenciación genoma humano o la secuenciación de otros muchos seres vivos, el primer ser vivo que se secuenció fue una bacteria. El desarrollo de este tipo de técnicas, la estructura del ADN, etcétera, etcétera, muchos ejemplos podría poner que se han descubierto inicialmente pues en el modelo microbiano.
Hemos estado hablando de unos microorganismos que interaccionan mucho con el ser humano, pero hay una serie de bacterias que viven en ambientes muy peculiares. Son las llamadas arqueobacterias o extremófilas. ¿Qué son estas bacterias?
Los seres humanos tenemos una visión pues muy particular de lo que nos rodea. La visión es que nosotros somos el centro y todo lo demás se mueve alrededor nuestra. Desde ese punto de vista, consideramos lo que se denominan o lo que denominamos medios ambientes extremos o hábitats extremos a aquellos ambientes que tienen unas características pues muy diferentes a las que nosotros estamos habituados a vivir o la mayoría de los seres vivos que nos rodean. Desde ese punto de vista, consideramos que los microorganismos que viven en esos ambientes, a estos microorganismos los denominamos microorganismos extremófilos. En realidad no son tales extremófilos, puesto que ellos están perfectamente adaptados para vivir, para desarrollarse en estos ambientes que para nosotros son tremendamente hostiles. Puedo poner algunos ejemplos, ambientes que tienen una elevada temperatura. Hasta no hace muchos años no se conocía que hay una gran cantidad de microorganismos que son capaces de crecer a temperaturas inicialmente pues de 70 grados, 80 grados. Luego se vio que incluso existen microorganismos que crecen por encima de los 100 grados. El límite de la vida en cuanto a temperatura máxima hoy día está fijado en 112 grados. Microorganismos, estoy hablando, que crecen óptimamente en esas condiciones. Estos microorganismos, el gran problema es que no son capaces de crecer a 37 grados, o 25, o 30, temperaturas que los entornos en los que nosotros habitualmente nos movemos. Algo parecido podría decir con microorganismos acidófilos o alcalófilos, que crecen a valores de pH muy ácidos, como ocurre en el río Tinto, por ejemplo, aquí en el caso de España, o alcalófilos, en lagos con un pH muy, muy alcalino, donde solamente algunos tipos de microorganismos son capaces de crecer, a pH 10, por ejemplo. Otro tipo muy reconocido y muy estudiado hoy día son los microorganismos que viven en ambientes muy salinos, en unos ambientes que se denominan hipersalinos. Estos microorganismos son capaces de crecer en concentraciones saturadas de cloruro sódico y tradicionalmente han tenido o han jugado un papel muy importante porque, como sabemos, los salazones, la utilización de la sal para conservar alimentos ha venido siendo, y todavía hoy día lo es, una práctica muy utilizada a nivel industrial de un gran interés. Nosotros, en concreto, pues hace bastantes años nos dedicamos a estudiar precisamente este tipo de microorganismos que denominamos microorganismos halófilos.
¿Estos microorganismos tienen un papel que pueda influenciar o influir nuestro modo de vida o el espacio en que habitamos?
Sí, pensemos que estos microorganismos, para crecer en estas condiciones extremas, tienen que desarrollar unos mecanismos de supervivencia, de adaptación a estos ambientes, de tal manera que poseen lo que denominamos mecanismos de estrés adecuados. Unos sistemas a nivel molecular, hoy día ya se van conociendo bastante bien, de tal forma que nos pueden servir, lo mismo que indicaba anteriormente en otros muchos campos, para saber cómo funciona una célula en unas condiciones extremas y aplicar esto a otros muchos campos de biomedicina, de la biotecnología, etcétera, etcétera. Y de hecho, este es uno de los aspectos que hoy día marcan el enorme interés que posee el estudio de los microorganismos extremófilos.
Estos microorganismos extremófilos, de los que tengo que decir eres un auténtico especialista a nivel mundial, aparte de lo que tenemos aquí en la Tierra, ¿podían existir especies de estas en condiciones tan extremas como en algún planeta perdido o ser parte importante o de interés en astrobiología, que es una ciencia que se dedica a estudiar este tipo de vida fuera de la Tierra?
Efectivamente, el estudio de los microorganismos extremófilos hoy día contempla esta situación, es decir, un aspecto muy, muy interesante que se está estudiando con mucha profundidad son estos mecanismos de adaptación o de supervivencia de estos microorganismos extremófilos, lo que en nuestro planeta se considera un medio ambiente extremo. Estos sistemas o estos ambientes pueden ser lo más parecidos a las superficies de otros planetas que nos rodean, de tal forma que el conocimiento o el estudio de estos microorganismos extremófilos juega un papel importante en cuanto a la búsqueda de vida en otros planetas. De forma que esta ciencia de la astrobiología, pues se contempla estos estudios en microorganismos extremófilos. En concreto, pensemos que de existir vida en otros planetas, tendría que ser muy parecida a las condiciones de los medios ambientes extremos, de los hábitats extremos de nuestro planeta. Pensemos en sistemas pues como el salar de Atacama, es decir, el desierto de Atacama, zonas muy áridas, con muy poca cantidad de nutrientes, con una fuerte irradiación solar, mucha luz ultravioleta, etcétera, etcétera. De tal forma que, ya digo, si hay vida en otros planetas, no podemos pensar que van a estar los marcianitos por allí paseándose. Posiblemente no es una vida en la superficie, sino en profundidad. Y, desde luego, de haber vida, es vida microbiana. Y, ya digo, esta vida, si existe, hay quien, desde luego, piensa que sí. Hay bastantes científicos que en ello están trabajando e investigando desde hace muchos años. De haber vida, pues tiene que ser muy parecida a lo que nosotros conocemos como microorganismos extremófilos en nuestro planeta.
Los microorganismos son además importantes productores de proteínas, proteínas que pueden tener actividades de interés en la industria. ¿Qué tipo de proteínas nos aportan para que nos afecten en nuestra vida gracias a estas propiedades industriales?
Son muchas las posibilidades que existen en este campo, puesto que existe todo un mundo muy recientemente desconocido en cuanto a las actividades, los compuestos que producen estos microorganismos extremófilos y demás. De forma que hoy día se está investigando muy en profundidad en cuanto a la búsqueda de nuevos posibles compuestos antimicrobianos, compuestos con actividad biológica, tipo antitumorales, etcétera, etcétera. E incluso algo que sí que ya es una realidad desde hace bastantes años, varios años, es el aprovechamiento de estas proteínas, de determinadas enzimas que producen estos microorganismos extremófilos y que, sin duda alguna, pues han supuesto, yo diría que una revolución, aunque no sea el público en general tal vez consciente de ello. Por ejemplo, en la industria de los detergentes. Yo recuerdo cuando yo era niño los famosos bombos, aquellos grandes de detergente y demás. Hoy día son mucho más pequeños, son mucho más eficientes y en gran parte esto se debe a la adición de enzimas producidas por microorganismos, microorganismos extremófilos en la mayor parte de los casos. De forma, ya digo, que esto ha facilitado tanto la posibilidad de que desaparezcan las manchas con más facilidad, el utilizar agua no a temperatura tan elevada cuando se realiza el lavado de las prendas, como, ya digo, pues a que la eficiencia de los detergentes hoy día, detergentes enzimáticos, detergentes que llevan en su composición una cierta cantidad de enzimas de origen microbiano, pues tengan esta aplicación, por citar alguna que creo que todo el mundo puede entender fácilmente, de estos microorganismos extremófilos.
Muchas gracias, Antonio, y buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
Hemos estado en la Universidad de Logroño hablando con Antonio Ventosa, catedrático de microbiología de la Universidad de Sevilla y presidente de la Sociedad Española de Microbiología, organizadora del 25 Congreso de Microbiología. Esperamos que estas charlas hayan sido de vuestro interés y os agradecemos vuestra presencia en este programa, esperando teneros con nosotros en la próxima edición.
Prefiero caminar con una duda que con un mal acción. Porque dudo que al final de este asunto la cosa no se acabe con un punto, sino con punto y coma. Y no espero un cielo o un infierno, lo más confío en que seré algo eterno, gracias al cromosoma. Tranquilo puedo vivirme mi historia, sabiendo que a las puertas de la gloria mi nariz no se asoma, la muerte no me llena de tristeza, las flores que saldrán por mi cabeza algo darán de aroma.
Viriti, bararo.
Iniciamos el informativo La Luna, con noticias internacionales, nacionales y locales. En la información estará quien te habla, el psicólogo Enrique Tebar. Al final del noticiero, Noel Conde, estudiante de arte dramático, entrevistará a Enrique Gracia, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia, que nos hablará del mapa de riesgo de violencia machista en la ciudad de Valencia, del que es autor. Noticias internacionales. La Comisión Europea presentó esta semana un paquete de verano de medidas como primeros pasos hacia la Unión Energética y la Unión Europea. Dicho paquete, que abarca la comercialización y los mercados de electricidad, el etiquetado energético y el comercio de emisiones, es claramente insuficiente para afrontar la reducción de emisiones imprescindibles para frenar el cambio climático, según Florence Marsegliesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo y miembro de Primavera Europea. El paquete de medidas no incluye ninguna propuesta concreta para hacer valer el derecho de la ciudadanía a la producción con energías renovables, el derecho a la autoproducción. Para Equo, la Comisión no aborda uno de los principales obstáculos para la penetración de las renovables en el mercado eléctrico, que son las ayudas estatales a las centrales contaminantes y los subsidios nocivos al carbón y la energía nuclear, que distorsionan el mercado. En el nuevo código de circulación en Francia se extiende la posibilidad de circular a contrasentido en todas las calles limitadas a 30 kilómetros por hora o menos, siempre que no lo impida el ayuntamiento. Los ciclistas ya no tienen que pegarse al borde derecho del carril, ahora pueden usar el centro del carril. Se prohíbe aparcar en vías ciclistas y la multa para las infracciones es de 135 euros. Se eliminan restricciones para circular en bici por zonas peatonales en ambos sentidos, siempre a paso de persona y si no lo impide la policía o el ayuntamiento. Todo esto en toda Francia. Las medidas entrarán en vigor en distintas fechas hasta el 1 de enero de 2016. Amnistía Internacional y Forensia Kichekcha han presentado una herramienta online de investigación que mapea los ataques israelíes cometidos en Gaza durante el conflicto de julio y agosto de 2014. Su finalidad es contribuir a presionar para que se rindan cuentas de los crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario. La plataforma Gaza permite al usuario explorar y analizar datos sobre la operación militar realizada por Israel en Gaza en 2014. Los datos preliminares incluidos actualmente en la plataforma, que se actualizarán en los próximos meses, ya ponen de relieve la existencia en los ataques de las fuerzas israelíes de varias constantes que indican que se cometieron violaciones graves y sistemáticas. La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mala gestión de basureros en desuso en Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Este paso se da tras la apertura de un procedimiento de infracción en 2007, cuando la Comisión advirtió a nuestro país de la ilegalidad de las escombreras. A pesar de la advertencia de la Comisión, España no ha adoptado las medidas de corrección necesarias para adaptar los vertederos abandonados. Nuestro país todavía conserva 61 puntos que no cumplen la normativa comunitaria, que exige que todos los residuos susceptibles de ser reciclados acaben en una planta de tratamiento y no en un basurero, y prohíbe el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de desechos. Noticias nacionales. La plataforma La Tortura No Es Cultura y la Red Internacional Antitauromaquia lanzan una campaña que muestran imágenes inéditas de lo que ocurre a los toros una vez finalizados los famosos encierros de las fiestas de San Fermín. La campaña va acompañada de un informe científico realizado por la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia sobre el sufrimiento y devenir de estos animales desde que dejan la ganadería hasta que son subidos en el camión frigorífico que les llevará a la sala de despiece. Se ha llevado a cabo una rigurosa labor documental durante San Fermín 2015 que ha culminado en la campaña En San Fermín la sangre corre contigo, de la plataforma La Tortura No Es Cultura y la Red Internacional Antitauromaquia. En ella, los organizadores de protección animal llaman a no participar en festejos crueles con los animales y abogan por un San Fermín sin crueldad. La Universidad de Barcelona ha creado un banco de ADN de familiares de víctimas de la Guerra Civil para poder identificar, mediante la genética forense, a los desaparecidos que se encuentran en las 344 fosas comunes que hay oficialmente en Cataluña. El proyecto El ADN de la Memoria, Banco de ADN de la Universidad de Barcelona de Víctimas de la Guerra Civil Española, ha sido presentado esta semana por la responsable del Laboratorio de Genética Forense de la Universidad de Barcelona, Carmen Barrot, el rector del centro, Didac Ramírez, y los familiares que impulsaron la iniciativa, Marc Antoni Malagarriga y Roger Heredia. El banco empezó a funcionar en 2011, pero no fue hasta 2013 cuando empezó a tener más difusión, de manera que más familiares se sumaron al proyecto, que pasó de registrar a 10 familias en los dos primeros años a 71 en la actualidad. WWF ha puesto en marcha la campaña Ni un grado más, con la que hace un llamamiento a los españoles a través de una recogida de firmas para presionar al gobierno y que en la cumbre sobre el cambio climático que se celebrará en París el próximo mes de diciembre exija un modelo energético 100% renovable. Aún estamos a tiempo de evitar las peores consecuencias del cambio climático, pero el planeta no puede esperar más. El momento de actuar es ahora porque somos la última generación que puede poner freno al cambio climático, ha urgido el secretario general de la organización. La iniciativa, que se articula a través de la página web www.niungradomas.org, insta al Ejecutivo a terminar con el apoyo a la generación de energía basada en los combustibles fósiles y contaminantes. Un total de 106.781 perros y 33.410 gatos fueron recogidos el año pasado por las sociedades protectoras de animales en España, un 44% de los cuales fueron adoptados y un 12% sacrificados, según el estudio sobre el abandono y la adopción 2014 hecho público hoy por la Fundación Affinity. Estas cifras equivalen a que cada 5 minutos una mascota es recogida por una entidad en España, una cifra que el estudio considera muy elevada, aunque se mantiene estable con el paso de los años, sin que le influyan las campañas de concienciación. Noticias de ámbito local. Javier García González, miembro del Grupo de Investigación en Derecho Penal, Internet y Redes Sociales de la Universidad CEU Cardenal Herrera, es coautor del libro El reto de la convivencia escolar. La cuestión es qué pueden hacer los centros para actuar frente a la violencia y, sobre todo, para prevenirla. Según el profesor García González, el porqué de la importancia de afrontar el reto de la convivencia puede explicarse en parte por el modelo de educación que las familias utilizan para con sus hijos. Pasan mucho tiempo solos, sin atención de un adulto o familiar, ante la televisión, con acceso directo a contenidos de todo tipo, sin control alguno, etc. Y de la famosa brecha digital. También la facilidad de cometer muchos de estos actos a través de las redes sociales y la edad propia de realizar estos comportamientos pueden explicar que se concentren en la escuela y tengan mayor alcance informativo y social. En palabras del investigador. El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Igresi, presentará una propuesta en el Pleno Municipal para que la ciudad de Valencia se una a la red de ciudades para la bicicleta, con el objeto de convertirse en la capital mediterránea de este medio de transporte, según ha informado el edil. Igresi se ha reunido esta semana con el secretario general de la red, Nacho Tomás, para planificar la adhesión de la ciudad al grupo, del que ya forman parte Madrid, Barcelona y Sevilla. «Estamos encantados de que Valencia forme parte de la red», ha afirmado Tomás. El edil ha comentado que espera que la pertenencia a la red ayude a Valencia a conocer todos los avances que se están haciendo en otras ciudades, ya que la promoción de la bicicleta tiene que ir más allá. Hay que hacer una apuesta decidida por este medio de transporte. Valencia es una ciudad hecha para la bici, así que es el momento para hacer muchas mejoras», ha añadido Tomás. La Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana extenderá el acceso al sistema sanitario a los extranjeros en situación irregular en las mismas condiciones que el resto de los usuarios de la red pública valenciana para acabar con el modelo exclusivo y que recorta derechos del gobierno central. Así lo ha asegurado la consellera de Sanidad, Carmen Montón, que también ha avanzado que en el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad pedirá la derogación del Real Decreto aprobado en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy, que restringió la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles. Esto se va a acabar en la Comunidad Valenciana, donde la sanidad universal y el acceso a la atención en condiciones de equidad son innegociables, ha dicho Montón, quien ha añadido que a partir del lunes se incorporarán los cambios necesarios para ampliar la asistencia sanitaria a unos 30.000 potenciales beneficiarios. El profesor de la Universidad de Valencia, Enrique Gracia, catedrático de Psicología Social, es el autor del primer mapa europeo de violencia machista distribuida por vecindarios, realizado a partir del cotejo de datos y estadísticas de la ciudad de Valencia y las órdenes judiciales de protección de las víctimas. El estudio recoge el periodo de 2011 a 2013 y detalla al máximo el riesgo existente. Se han analizado factores como el nivel educativo, el deterioro físico del barrio, la tasa de inmigración, la criminalidad, el número de madres solteras o el nivel económico de cada una de las 552 secciones censales de la ciudad. Mediante esas variables se demuestra que la violencia contra la mujer existe en todas partes, pero el riesgo no se distribuye al azar. Hay entornos donde los factores socioeconómicos crean un caldo de cultivo que no existe en otras zonas de la ciudad, explica Gracia. A continuación, Noel Conde, estudiante de arte dramático, nos amplía esta información.
Hemos invitado al autor de este estudio del mapa de riesgo de la violencia de género en la ciudad de Valencia, Enrique Gracia, catedrático de Psicología Social en la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surge la idea de elaborar un mapa de riesgo de la violencia de género aplicado a la ciudad de Valencia, que además es el primer estudio en Europa de esta índole?
Nosotros llevamos años estudiando el tema de la violencia de género, sobre todo en sus factores más contextuales, o sea, no los determinantes individuales o relacionales que influyen en la violencia de género, sino que son factores sociales y culturales y contextuales que tienen esa influencia. He investigado durante bastantes años cuestiones como las actitudes sociales o las actitudes públicas y las respuestas públicas y digamos, dentro de ese marco más general de cuáles son los factores sociales y contextuales asociados, pues pensamos que un factor importante tenía que ver con el entorno inmediato donde las personas viven, los vecindarios y sus características, que también viene de una tradición de investigación sociológica muy larga, la relación que hay entre este tipo de factores y, por ejemplo, otro tipo de crímenes o delitos, como es el de la violencia de género, en relación con estos factores del vecindario, no se había realizado. Pudimos establecer una colaboración con el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Matemáticas, donde se están aplicando técnicas muy novedosas de estadística espacial que permiten hacer este tipo de estudios con una, digamos, calidad técnica mayor de la que era posible.
¿Cuál es la finalidad de este estudio?
Profundizar en el conocimiento de los factores que pueden incrementar el riesgo de violencia de género. Hay factores de riesgo a nivel individual o relacional o contextual, y entonces nosotros estamos interesados sobre todo en esos más contextuales que están muy poco estudiados. O sea, aquello que va más allá del individuo y que tiene que ver con su entorno, que también influye en ese riesgo.
¿Y quiénes han participado en este estudio?
Nosotros somos un grupo de investigación en el Departamento de Psicología Social. Primero, ha sido imprescindible la colaboración del Grupo GAMA, que es el Grupo de Actuación contra los Malos Tratos de la Policía Local de Valencia, porque ha sido a partir de las órdenes de protección por razón de violencia de género que habían las que ha permitido hacer este estudio. Sin ese elemento no podía, obviamente, llevarse a cabo. También te he comentado anteriormente, gracias, digamos, a la colaboración, digamos, técnica del Departamento de Estadística y Investigaciones Operativas, sobre todo con el profesor López Quílez, quien ha dirigido, digamos, todo el aparato estadístico. Eso está basado en estadística espacial y en acercamientos bayesianos. Es, digamos, algo muy novedoso y muy potente esas técnicas, sobre todo para establecer, digamos, relaciones que tienen que ver con el entorno. Son estudios ecológicos que se dicen, y estas técnicas serán las más apropiadas. Por tanto, si vemos ese triángulo, matemáticas, policía y nosotros en psicología social, digamos, sería de quien hemos llevado a cabo.
La muestra estudiada se ha distribuido por vecindarios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se refiere con vecindarios?
Barrios son muy grandes. Los vecindarios queríamos buscar un elemento que fuera el más cercano al entorno, digamos, donde las personas viven, sería ese vecindario. Para poderlo realizar estadísticamente tendríamos unidades de medida. Lo que hemos utilizado era la unidad administrativa más pequeña disponible. En Valencia, porque te das la idea, o sea, dividimos o utilizamos 552 sectores censales que se correspondería a lo que llamamos un vecindario. Eso quiere decir que ahí es donde se geolocalizan. Nosotros cogemos las órdenes de protección y se geolocalizan en unos vecindarios, otras en otros, y eso, digamos, es el punto de partida. Además, nosotros lo que ponemos son otro tipo de variables a nivel de ese sector censal. Hay sectores censales de estos que tienen 500 o 600 habitantes.
¿Y qué periodo de tiempo recoge?
Eran casos de violencia de género con órdenes de protección asociados desde el año 2011-2013, todos los que habían en la ciudadanía.
El estudio está basado en la teoría de la desorganización social, ¿no es así?
Sí, digamos, en la formulación clásica de la desorganización social. Son planteamientos teóricos de la sociología de principios del siglo pasado. Estamos hablando de los orígenes de estas ideas en la Escuela, digamos, de Sociología Urbana de Chicago, años 1910-1920, cuando empiezan a estudiarse, digamos, cuestiones en los vecindarios, que yo era de Chicago, y como diversos círculos concéntricos, digamos, acumulaban diversos problemas sociales, incluso se vinculó hasta enfermedad mental, digamos, anomía, problemas, digamos, de delincuencia o de otro tipo de conductas, ¿no? Lo que intenta explicar es cómo ciertas características de los barrios que podrían, digamos, caerse bajo el paraguas de desorganización social pueden influir en conductas, digamos, inicialmente eran, digamos, violentas, ¿no?, como la delincuencia, como el crimen. Y en su formulación clásica habían, digamos, como tres grandes bloques, que eran, digamos, el elemento socioeconómico, las desventajas socioeconómicas de los vecindarios, por otro lado, la inestabilidad residencial, o sea, una movilidad muy alta, digamos, de personas que viven y se van inmediatamente del lugar, y también la concentración, la diversidad étnica o la concentración de la inmigración. Esa, digamos, la formulación más clásica de la desorganización social. Estamos casi hablando de una tradición intelectual de casi un siglo, y se ha utilizado la predicción, por ejemplo, de otro tipo de delitos que podríamos denominados a nivel de calle. La diferencia en nuestro caso es que queríamos ver si, digamos, estas características vecinales también penetran, por decirlo así, detrás de las puertas cerradas de la privacidad familiar, donde la mayor parte de los casos de violencia de género y otro tipo de violencias en el ámbito familiar, pues ocurren en un ámbito privado. Entonces queremos ver si estas características vecinales formuladas inicialmente desde la teoría de la desorganización social, que tenía esas características que te comento, podría, digamos, también explicar cosas que ocurren en un entorno más privado. Esa sería, digamos, la idea general de la desorganización social en su formulación clásica, aunque desde luego se ha ido añadiendo otras características como es la eficacia colectiva, etcétera. Básicamente se refiere que hay ciertas características que crean, digamos, un caldo cultivo, digamos, que deteriora la cohesión social, el control social informal, los sentimientos de comunidad y el hecho de que se puedan crear en determinados entornos como subculturas donde, digamos, rigen unas pautas, unos valores de comportamiento, unos estándares que pueden ser distintos a otros zonas de la ciudad.
En el estudio, entonces, también se correlacionan variables económicas del vecindario con órdenes judiciales de protección de las víctimas.
Sí. es un clásico, como te digo, de la desorganización social. Una de las grandes patas son los elementos socioeconómicos. También corrobora lo que es la investigación disponible, no solo digamos a nivel de vecindario, sino a nivel individual también. Es decir, los factores socioeconómicos, desde la pobreza, desventaja económica, ha estado vinculada en los estudios tradicionalmente de décadas a un mayor riesgo de violencia de género. En este caso, es importante matizar el detalle, pero lo que estamos estudiando no es al nivel individual, sino al nivel del sector censal, del vecindario, llámalo si quieres, ¿no? Entonces, nosotros hablamos del ámbito socioeconómico del sector censal, no del individuo que vive ahí. Básicamente es un elemento composicional. Entonces, efectivamente, es un factor que nos sale, por decirlo así, en la investigación asociado a un mayor riesgo de violencia de género.
En el estudio que habéis realizado no se ha confirmado la paradoja del inmigrante, ¿no es así?
La paradoja del inmigrante es un término que surge en Estados Unidos porque es un hallazgo que encuentran allí, y que significa que en determinados vecindarios cuya mayor parte de la población es, por ejemplo, latinoamericana, pues hay un riesgo menor que en otro tipo de vecindarios, como puede ser igual el de afroamericanos o lo que fuera. Entonces, para ciertos casos se encuentra que ciertas concentraciones de inmigrantes, sobre todo hispanos, actuaba como un elemento protector contra, digamos, un riesgo más elevado que podía ocurrir en otros lugares, en otros vecindarios en Estados Unidos. Es un elemento, un hallazgo de investigación todavía controvertido. Hay que tener en cuenta las diferencias culturales también. Estados Unidos y España es España. A nosotros no nos sale ese hallazgo que nosotros comentamos en la discusión de este trabajo científico con otras investigaciones que se han hecho pues en otros lugares. Unas tasas mayores de inmigración sí que nos sale, digamos, asociadas a un mayor riesgo de violencia de género. Cosa que, por otro lado, tampoco es sorprendente porque en España, con respecto a su peso en la población general, desde un punto de vista individual, la incidencia y la prevalencia de la violencia de género es mayor en población inmigrante.
En el mapa de la violencia de género se establece que hay más riesgo de violencia de género por el extrarradio de la ciudad.
Hay zonas, en algunas zonas del extrarradio, pero no el extrarradio como una cosa común. Si tú te fijas, también hay zonas en el centro. Hay un mapa, digamos, de enfermedades con diversas tonalidades. Y aunque sí que hay zonas por el extrarradio, si quieres llamarlo así, hay otras zonas del extrarradio que no tienen el mismo. Pero eso sí es una generalización no del todo correcta. Lo que importa aquí es qué características están asociadas a un mayor riesgo. Entonces, esas características, que son las que ya te he comentado anteriormente, están asociadas en diversos lados de la ciudad, en diversos sectores censales, y siempre es un riesgo relativo con respecto a otras zonas.
¿Y qué zonas serían?
Pues hay zonas en el este, hay zonas en el sur, hay zonas en el noroeste. Nosotros trabajamos con sectores censales, son trocitos más pequeños de la ciudad. Entonces, aunque yo sé que siempre dicen, no, es que este es el barrio que más, no, eso sería incorrecto decirlo.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Valencia ante estos resultados del estudio?
Hemos recibido interés, por ejemplo, de la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento por acceder a este estudio, y nosotros, por supuesto, estamos a disposición de ellos para ayudarles a interpretarlo. Todavía no hemos tenido un contacto más oficial, aunque sí que, como te digo, ha habido interés tanto desde la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento y alguna otra agencia, pero todavía no hemos hecho nada, digamos, oficial, por decirlo así. Entonces, encantados que la gente lo pueda tener en cuenta, y si quieren orientación a la hora de interpretar estas cosas, nosotros siempre estamos encantados de poder colaborar.
Y para terminar la entrevista, puesto que el riesgo de violencia de género es vigente, ¿qué propondrías para reducir este riesgo en estos vecindarios?
Lo que hace este estudio es señalar zonas de riesgo, zonas con un mayor riesgo, zonas que incluso en algunos puntos supera el riesgo en el 100% a otros lugares. Como cualquier otro tipo de estudio que se interesa el riesgo, identificar el riesgo es algo que se hace porque se quiere saber dónde sería o dónde se puede priorizar o dónde se debe prestar más atención a la hora de intervenir. Por tanto, esto podríamos considerarlo como una herramienta diagnóstica, que da un diagnóstico de zonas donde se debería quizá prestar más atención, intentar ver qué ocurre ahí, qué dinámicas ocurren, más allá del nivel individual, más allá de la característica individual de víctimas y de agresores, para que en determinadas zonas haya, digamos, un caldo de cultivo que propicia, eleva el riesgo de ese riesgo de violencia de género. Y, por tanto, al detectar esos lugares, las responsables con respecto a las políticas de intervención o de prevención deberían prestar atención a estos lugares y, sobre todo, a aquellos factores que hay lugares donde la desventaja desde el punto de vista económico y educativo, con mayor deterioro en los barrios o con mayores niveles de otro tipo de criminalidad, están influyendo, hacen también que sea más probable el número de casos de violencia de género. Y en ese sentido, se puede identificar lugares donde el nivel de riesgo es mayor, son lugares donde se debería priorizar o al menos intentar estudiar qué otro tipo de actuaciones, más allá de las que se realizan, podrían realizar.
Muchas gracias, Enrique Gracia, por habernos acompañado esta tarde, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. La tira, la, la, la.
Estamos ya en la fase final de la edición de hoy de La Luna Salía a Tiempo Radio y como cada viernes nos vamos a despedir con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Lucas del Castillo va a entrevistar a Begoña Abad, una poetisa que nos va a hablar sobre su poesía y nos va a recitar varios de sus poemas. Escuchemos.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Despedida en Verso. Vamos a entrevistar a Begoña Abad. Estamos en Logroño, su ciudad donde habita, y desde allí nos va a hablar de su poesía. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes.
¿Qué es para ti la poesía?
Para mí la poesía es una forma de vivir. Por eso el último libro se titula Estoy poeta. No es ser poeta, sino estar poeta. Es una forma de ponerse en el mundo, de vivir la vida, simplemente eso.
¿En tu escritura tienes influencias externas de algún poeta o alguien que te influya realmente en la forma de escribir?
Supongo que debe de haber, de todos los poetas que he leído, supongo que ha debido de quedar pozo de alguno de ellos, pero de una forma inconsciente no te podría decir, y no sé si alguien que lee lo que yo escribo puede decir, pues me recuerda a tal poeta o cual, si es así no me doy cuenta, pero sí que influye lo que lees, claro que sí.
Aunque no haya una influencia, digamos, visible, ¿tienes algunos poetas que te gusta más leer o que te gustan más que otros?
Hay muchos poetas que me gustan mucho, ojalá me influyeran para bien. Por ejemplo, suelo hablar mucho de Wisława Szymborska, que es una polaca maravillosa, pero Antonio Moyo Rojas es un hombre que me gusta muchísimo, me gusta mucho José Watanabe, me gusta mucho Eugenio Dors. Mujeres hay infinidad, infinidad. No me quiero poner feminista, pero me dan ganas de hacer una lista solo de mujeres. Hay una poeta, por ejemplo, gallega que me entusiasma, que se llama Olga Novo, y que me parece que tiene una fuerza. Últimamente, por ejemplo, Berta Piñán es una mujer también que acabo de descubrir hace poquito y que me tiene fascinada. Otro poeta que habló de los más recientes, Antonio Praena, por ejemplo, también es un nuevo descubrimiento. Hispanoamericanos muchísimos, algunas norteamericanas, mujeres, y los clásicos, Machado, Lorca y Miguel Hernández.
¿Qué representa tu poesía en tu vida diaria?
Pues es que, como estoy poeta, la verdad es que todo lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, yo creo que en este momento de mi vida prácticamente durante todo el día estoy conectada. Es verdad que también tengo un trabajo que me lo permite, porque si yo estuviera en un ministerio supongo que no podría estar poeta todo el día. Solo vamos a decir a los que vayan a escuchar que yo trabajo en una portería, que es por cierto donde estamos haciendo ahora la entrevista. Y en la portería paso pues 8 horas al día, lo cual quiere decir que si empleas para limpiar y para atender, imagínate que 2, pues el resto de las horas yo no hago otra cosa que leer y escribir, con lo cual el día a día, las cosas de diario es lo que me inspiran y en lo que yo centro toda mi energía.
¿Nos podías entonces leer alguno de tus poemas y decirnos su significado?
Sí, claro, vamos a leer un poema del último libro, por ejemplo, y es que yo creo que no va a haber ni que explicar el significado, porque a mí me parece que es tan sencillo, tan simple lo que yo escribo que se comprende. De todas formas, si en alguno de ellos hay algún significado especial, pues lo aclararé. Vamos a leer la contraportada del libro de Estoy poeta o diferentes maneras de estar sobre la tierra, que dice así. Yo no escribo, no sé escribir. Las letras solas se llaman y acuden como plaquetas a taponar heridas. Ya quisiera yo saber escribir, ponerlas hermosas unas junto a otras y sacarlas de paseo como a mis hijos, presumir como madre. Yo solo soy herida que habla. Ahora vamos a leer un poema que es inédito y que está dedicado a los poetas. Lo leí ahora en León, en el último recital que he hecho. Los poetas creen que es lo leído lo que ha quedado detrás de su paso, y se van felices si les palmearon la espalda, si les rindieron honores militares, si les pidieron un autógrafo o una foto, si alguien quiere editarles un libro, si les pidieron un prólogo o les dedicaron un poema. Los poetas no son distintos al común de los mortales, no en eso. Sin embargo, hay algunos que además de esto aprenden por las noches a desvanecerse. Son los grandes.
Muchas gracias, Begoña. Ha sido realmente una lección de frescura literaria.
Pues muchas gracias por la entrevista y que la gente que lo escuche lo disfrute y que se anime a leer poesía. De quien sea, pero que se anime.
Begoña Abad, gracias. Queridos escuchantes, esperamos que os haya interesado la entrevista y que volváis a escucharnos en nuestra próxima edición.
Triste está el rey David. Triste está de corazón por desechar sus echó los ojos a lejos, antes puntaba el sol.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos, más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto I. Carles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cersala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara. Los viernes de 19 a 21, en diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.